Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo, 1:06. Lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Enrique Pérez. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Te cuento en primer lugar que la Universidad de Zaragoza trabaja en una nueva línea de investigación contra el cáncer.
Esta nueva línea de investigación va a recrear el sistema vascular dentro de un tumor para ver si un tratamiento de inmunoterapia puede ser efectivo antes de aplicarlo a un paciente. El proyecto lo lidera el investigador José Manuel García Aznar, que desde 2021 trabaja en la forma de llegar a los tumores difíciles de abordar, como el de hígado, páncreas o pulmón, y la fabricación en laboratorio de órganos en miniatura junto a simulaciones por ordenador del comportamiento de las células utilizando técnicas de inteligencia artificial.
Más cosas. Según ha denunciado el CESIF, al menos 100 profesores han sufrido agresiones por parte de alumnos o de sus familias en este inicio de curso en Aragón.
Este sindicato ha puesto en marcha la campaña Stop Agresiones para visibilizar esta situación y pedir protección para los docentes, y reclaman también la implicación de la administración para que se ponga en marcha algún tipo de protocolo para que los profesores puedan denunciar este tipo de agresiones y haya medidas de defensa para el profesorado.
Un nuevo modelo de autobús eléctrico autónomo circula de momento sin pasajeros desde hoy y hasta el viernes por las calles de Zaragoza. No sé si me montaría yo, ¿eh?
Se trata de un autobús de 12 metros de largo, fabricado por la empresa Castrosua para la compañía Avanza, que es la concesionaria del servicio de autobuses. Las pruebas se realizan sin pasajeros en la línea 38, que hace el recorrido Bajo Aragón vía Hispanidad. De esta forma se está poniendo a prueba su funcionamiento durante 8 horas al día, de 7 de la mañana a 3 de la tarde.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto aprobar antes del próximo verano una nueva ordenanza de movilidad.
El equipo de gobierno también trabaja en una ordenanza de bajas emisiones y en el nuevo reglamento de estacionamiento regulado. El consistorio tiene previsto abrir una consulta pública durante 15 días previa a la elaboración de estas tres normativas para que los ciudadanos puedan realizar sus aportaciones. Mejorar la seguridad vial y la regulación de los patinetes serán piezas clave en el nuevo texto. El nuevo reglamento también recogerá el estacionamiento de la zona de bajas emisiones.
Y más de 15.000 personas han visitado en el Palacio de Sastre de la Diputación Provincial de Zaragoza la exposición Imagen de Zaragoza, Espejo de España.
La muestra reúne hasta 89 obras entre pinturas, acuarelas, aguafuertes y esculturas de artistas como Francisco de Goya, Ignacio Zuluaga, Juan Gálvez, Fernando Brambila o Lucas Escolá. Se puede visitar hasta el 31 de diciembre y las obras expuestas van desde el siglo XVIII hasta la década de los 50, y entre ellas también figuran fotografías y libros.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El consorcio. 24 de noviembre. Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Oficina Virtual Tributaria de Zaragoza permite de forma fácil y segura consultar y realizar telemáticamente más de 50 trámites. El contribuyente puede, por ejemplo, solicitar las bonificaciones por instalación de placas solares o de familia numerosa. También es posible gestionar la autoliquidación de plusvalía o la emisión de duplicados. Zaragoza estrena puntos públicos de recarga para coches eléctricos, unas instalaciones con las que el Ayuntamiento quiere impulsar de forma decidida la movilidad sostenible. La nueva red está formada por 149 puntos en 37 ubicaciones. Los primeros en prestar servicio se encuentran en Camino de las Torres, Las Fuentes y Miralbueno. El Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a los particulares un servicio gratuito de recogida de muebles, voluminosos y enseres domésticos. El servicio se presta de lunes a viernes, con solicitud previa, es gratuito y la recogida se efectúa en la vía pública. Solo es necesario llamar al 010 para recibir las instrucciones.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Everybody hurts sometimes.
Bueno, como te venimos contando, este lunes tuvo lugar una concentración a las puertas de la sede del Partido Socialista aquí en Zaragoza. En muchos puntos de España, estos días, se están produciendo este tipo de manifestaciones. En la de este lunes, como te digo, en Zaragoza, las cifras hablan de unas 2.500 personas que estuvieron a las puertas de esas instalaciones en la calle Conde Aranda. Hubo incluso que desviar el tráfico durante un tiempo. Y entre los participantes estuvieron los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. Y hoy a esta hora, hoy martes, saludo a su portavoz en el Ayuntamiento, a don Julio Calvo. ¿Qué tal, señor Calvo? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntenos en primer lugar, ¿cómo discurrió ayer esa concentración? Porque a tenor de las imágenes que veíamos y esas cifras, pues más o menos unas 2.500 personas, más o menos.
Sí, ¿no? Sí, yo calculo entre 2.500 y 3.000 personas, porque se estaba ocupando toda esa parte de Conde Aranda, bastante extensa, y yo creo que estaba la Plaza del Portillo prácticamente llena también, con lo cual me hace pensar que efectivamente las cifras en las que estáis barajando son las correctas o bastante aproximadas. La verdad es que fue una manifestación que se convocó espontáneamente a través de las redes, que por supuesto nosotros, yo mismo las retuiteé y anuncié mi compromiso, mi disposición a acudir. Y bueno, y muchas de las personas que vieron mi Twitter, que creo que tuvo del orden de 30.000 visualizaciones o algo así, pues bueno, algunas de ellas se decidirían a acudir, como así fue. Fue una concentración pacífica en la que creo que tenemos todo el derecho del mundo a manifestarnos y a concentrarnos para manifestar nuestro malestar y nuestro disgusto por los acontecimientos y por lo que está haciendo el Partido Socialista, o más concretamente su líder.
Se está viendo precisamente una corriente, no solo en Zaragoza, como decía en la introducción, uh-huh, sino a nivel nacional, de rechazo a esos pactos. ¿Qué valoración hacen desde Vox en Zaragoza?
Bueno, pues yo creo que la ciudadanía se está dando cuenta de que aquí se están tomando decisiones muy graves para el futuro de nuestra nación, se está poniendo en peligro los cimientos de nuestra democracia, se está alterando gravísimamente varios principios constitucionales que ahora mismo peligran, y corremos el riesgo de dejar de ser una democracia para convertirnos en una autocracia. Esto está cumpliendo fielmente el manual del autogolpe de Estado. Un golpe de Estado no tiene por qué ser violento, pero es la modificación por medios no previstos en la Constitución de las normas o de las reglas legales que tiene un país. Y eso es lo que se está produciendo aquí. Se nos va a vender, o se está vendiendo, una futura y casi inminente amnistía, que desde luego no cabe en la Constitución. Nuestra Constitución prohíbe precisamente los indultos generales, y evidentemente una amnistía es un indulto general agravado, digamos, o más acentuado, digamos, porque no borra la pena, sino que borra incluso el delito. Es decir, como si ahora todo aquello que vivimos en octubre del 2017 no lo hubiéramos visto, no hubiera sucedido, no hubiera sido delito. Como si el asaltar las calles, cortar las carreteras, quemar contenedores, agredir a la policía, etcétera, etcétera, o incluso convocar un referéndum ilegal, no hubiera sido delito. Como si todo eso no hubiera pasado o evidentemente no fuera delito.
Son pesimistas por todo lo que me cuenta, pese a que todas estas protestas que se están viendo cada vez más generalizadas, vaya a cerrarse ese pacto con los independentistas, ese pacto ilegal y anticonstitucional.
Yo sí que soy pesimista, porque la evidencia demuestra que Pedro Sánchez no tiene ningún límite, o que si los tenía, desde luego se los ha saltado todos. A mí hay una cosa que me llama la atención, y es, primero, que las elecciones generales que tuvieron lugar en el mes de julio, desde luego la amnistía a los golpistas de octubre del año 17 no figuraba en ningún programa electoral, desde luego no en el del PSOE. Es más, todo lo que se dijo durante la campaña electoral por parte de los dirigentes del PSOE, del propio Pedro Sánchez, era que no iba a haber amnistía, que la amnistía no cabía en la Constitución, que por supuesto un referéndum de autodeterminación era imposible, no estaba previsto ni en nuestra Constitución ni en ninguna otra de ningún país europeo o de la órbita occidental. Bueno, todo eso es lo que se votó. O sea, que no iba a haber amnistía, que no iba a haber referéndum, y ahora nos encontramos con exactamente todo lo contrario. Se le está tratando de dar una apariencia democrática mediante esta consulta que ha organizado el Partido Socialista a sus bases, pero evidentemente los miembros del Partido Socialista, las bases del Partido Socialista, a mí ni a muchísimos españoles nos representan. Es decir, no pueden estar tomando ellos esa decisión en nuestro nombre. Lo que a todos concierne, entre todos se decide.
Totalmente. Yo le quería preguntar, no quería dejar escapar la oportunidad también, aunque usted sea representante del Ayuntamiento de Zaragoza, tanto a los zaragozanos como a los aragoneses hay un agravio. Me explico. Esa condonación de deuda o parte de la deuda a Cataluña que se le va a perdonar, que se cifra en una cantidad millonaria, ¿le parece justo? Ya intuyo o creo que es lo que me va a responder, pero ¿le parece justo? Le tengo que preguntar. Que Aragón tenga que seguir pagando y que a Cataluña se le rebaje notablemente esa deuda.
No, evidentemente no. Yo he leído bastantes cifras o bastantes información donde dan unas cifras aproximadas de lo que nos puede suponer a cada español el pagar esta deuda, porque en definitiva la vamos a pagar todos, la deuda de 15.000 millones a Cataluña.
Algo más de 1.000 euros vi yo el otro día. ¿No?
Efectivamente, por ahí le andaría. Es como si ahora mismo nos metieran la mano en el bolsillo, no lo vamos a percibir directamente, pero se produce, o sea, es así porque vamos a dejar de recibir servicios o vamos a tener que pagar más impuestos, cualquiera de las dos alternativas vale, por importe de unos 1.000 millones, de unos 1.000 euros por cada uno de los ciudadanos españoles. La verdad es que evidentemente eso no es justo. Y el que digan ahora, luego, ya con posterioridad, no, pero lo vamos a hacer extensivo al resto de las comunidades autónomas. Bueno, si lo van a hacer extensivo al resto de las comunidades autónomas, porque no se ha debatido o no se ha pactado con todas ellas. Y solo se ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña. Que vuelvo a decir, a mí Esquerra Republicana de Cataluña evidentemente no me representa. Es decir, que se estén tomando acuerdos que nos vinculan, que nos afectan a todos los ciudadanos españoles con un partido que tampoco es mayoritario ni siquiera en Cataluña, no me parece que sea democrático en absoluto.
Bueno, pues Julio Calvo, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, gracias por venir hoy aquí a nuestros estudios. Y,
muchas gracias a vosotros por invitarme.
Y seguiremos pendientes de todo lo que ocurra.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, una y 18 minutos, te lo contaba hace un ratito. La edición número 28 del certamen oficial de tapas de Zaragoza y provincia se presenta hoy, se presenta este martes. Va a ser desde el próximo día 9 y hasta el día 19 de noviembre, así que tenemos tiempo y tiempo vamos a necesitar porque desde luego son 109 los establecimientos que este año participan y concurren en esta edición número 28. Muchos son los bares y restaurantes que participan y nosotros a esta hora pues queríamos conocer un poquito más en detalle cómo está discurriendo esa presentación, esa puesta de largo del certamen oficial de tapas, y para ello hablamos con Luis Femia, que es gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, pues seguramente peor que tú, porque a esta hora, ahorita ya del vermú, 1:20 casi, pues estaréis, me imagino, disfrutando pues por lo menos de un vino, de una tapita, de una cervecita ahí en esa presentación, ¿no?
Así es, estamos todavía en la presentación, estamos con los invitados, patrocinadores, representantes institucionales y algunos participantes en la presentación del concurso. Eso es.
Bueno, un concurso que, como decíamos, ahora hablando ya un poquito más en serio, es la edición número 28, está ya cerquita de cumplir los 30 años este certamen oficial de tapas de Zaragoza y su provincia. ¿Cuáles son, Luis, en primer lugar, las novedades que nos vamos a encontrar este año?
Pues como novedades a destacar es la recuperación de las modalidades de tapa de banderilla, como una alternativa a la tapa tradicional para dar cabida.
Qué bueno.
Y también facilitar esa participación de los bares que no disponen de una cocina para elaborar frituras, elaborar determinados cocinados, y la recuperación también de la tapa apta para celíacos, precisamente para ampliar esa oferta para el colectivo, ¿no? Que puedan ser partícipes también de este evento, que es para todos los públicos.
Pues me parecen dos grandes ideas, porque muchas veces esa tapa de la tapa fría, por así decirlo, el vinagrillo, pues como vulgarmente a veces se puede calificar, muchas veces se ha defenestrado y es un arte también, y hay que saber hacerlo, y hay bares, tenemos aquí en Zaragoza y nuestra provincia, que lo hacen muy bien, ¿eh?
Exacto, y además es un concepto también muy vinculado al vermú, ¿no? El vinagrillo,
total.
La aceituna, que todos tenemos presentes cuando decidimos tomar un vermú en nuestro día a día, en concreto en los fines de semana.
Bueno, son 109 los establecimientos que este año concurren, que este año participan en este certamen. Están distribuidos por el casco histórico, por el centro, por las fuentes San José y Torrero, también en el distrito de Universidad, Casablanca y Valdespartera, en la margen izquierda. Tenemos también Delicias, Almozara o Casetas, pero es que además este año se unen otras localidades de la provincia como son Morata de Jalón, Utebo o Villanueva de Gallo. Cada vez se va extendiendo más y cada vez va cundiendo más el buen hacer de este certamen, ¿no?
Así es, yo me gustaría destacar el incremento de la participación con respecto a la última edición, a la de 2022, es un incremento de un 21%, son 109 establecimientos. Yo creo que lo que es una referencia es que es el evento gastronómico con mayor aceptación o mayor participación de todo Aragón, que tradicionalmente, salvo alguna ocasión puntual o excepcional, se superan esos 100 establecimientos participantes.
Efectivamente. Bueno, hay que decir que cada año los establecimientos se superan porque, sobre todo, con el producto o los productos, mejor dicho, que tenemos aquí en nuestro territorio y más concretamente en la provincia de Zaragoza, pero bueno, lo haremos extensible también al resto de territorio aragonés. Se trabaja muy bien y sobre todo creo que cada vez, y eso a mí me alegra particularmente, estamos sacando cada vez más pecho, decía, de lo que tenemos aquí, ¿no? Que no nos hace falta irnos a otras comunidades autónomas para comer bien.
Así es, y yo creo que lo que hay que destacar también, recientemente salía publicado en The Telegraph, National Geographic, también hace unos años en New York Times, destacar ese valor diferencial que tiene nuestra ciudad en cuanto a calidad gastronómica y sobre todo en cuanto a competitividad en precio, ¿no? Cuando se nos compara esa oferta que tenemos en Zaragoza y por extensión en toda la provincia con otras comunidades o con otras provincias de nuestro país, se destaca no solo esa alta calidad, ese ingenio o esa capacidad de innovación, sino también el precio o la oferta de nuestros establecimientos en comparación con otros de nuestras diferentes regiones.
Luis, también por la parte que te toca, me explico, como gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza, han pasado unos años malos por esa pandemia, por ese coronavirus, por ese post-COVID, por esa nueva normalidad. Ahora, a Dios gracias, ya pues tenemos esa situación prácticamente normalizada. Y a mí, algo que me da la sensación, no sé si tú lo percibes también como gerente, como te digo, de la Asociación de Cafés y Bares, que cada vez se están reinventando más y mejor los diferentes establecimientos que tenemos en nuestra ciudad, que lejos de bajar los brazos, siguen con buenas ideas, siguen con nuevas propuestas y se están cada día dando esa vuelta de tuerca para satisfacer al cliente.
Al final, las crisis, como tú bien decías, también son momentos de oportunidad, ¿no? Las crisis te obligan a reinventarse, a innovar, y sobre todo a intentar sacar algo positivo de esos momentos adversos, y efectivamente esta ha sido la crisis del COVID, ha sido un ejemplo de ello. Los establecimientos cada vez agudizan más su ingenio, pero sobre todo también me gustaría destacar ese importante papel que tienen los clientes, ¿no? Durante el COVID los clientes siguieron saliendo, siguieron apoyando a los establecimientos de hostelería, y ahora mismo en un contexto económico pues ciertamente adverso, de desaceleración de la actividad económica, de incremento de costes y de precios, los clientes siguen estando ahí. Yo creo que eso también hay que destacarlo y agradecerlo.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar y sobre todo hay que disfrutar de este concurso de tapas. Vamos a recordar que esta edición número 28, desde el próximo día 9, desde este próximo jueves, ya podemos disfrutar de este concurso de tapas y tendremos tiempo para probar las propuestas porque será hasta el próximo día 19 de noviembre y bueno, pues son 109 establecimientos, así que tenemos donde elegir. Hemos charlado sobre esta nueva edición del certamen oficial de tapas de Zaragoza y su provincia con Luis Femia, gerente de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza. Luis, un abrazo muy fuerte. Seguid disfrutando de ese vermú por nosotros y muchísimas gracias.
Un abrazo y nos vemos en los bares. Gracias.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Asador Los Cántaros, en la carretera de Logroño, kilómetro 7800, un clásico en la zona, junto a la Torre Outlet, para disfrutar de la brasa, caracoles, chuletones, cabrito, asados al horno, también por encargo para llevar. Asador Los Cántaros, con salones privados para eventos y celebraciones. Teléfono 976-34-1067.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 9:25 minutos, es martes y como todos los martes lo que nos toca a esta hora es marcharnos hasta el Grupo San Valero, porque todas las semanas tienen buenas propuestas y a nivel cultural descubrimos siempre su agenda y lo hacemos de la mano de Carmen Sánchez, que es la responsable de actividades culturales de la Universidad San Jorge y del Grupo San Valero. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Bueno, aquí estamos. Un placer estar una semana más a vuestro lado para contaros todo lo que has dicho, esa actividad cultural que no para en nuestro edificio.
Bueno, que no para y que además, sin ir más lejos, arranca este mismo martes, esta tarde. A partir de las 7 tenéis la inauguración de una exposición que la verdad tiene muy buena pinta.
Porque es la exposición Viajes Poéticos, que muestra esas fotografías de ciudades y entornos que visitó el fotógrafo que todos conocemos, Jalón Ángel. La Universidad de San Jorge atesora su legado fotográfico y con exposiciones como esta ponemos en valor su obra y además compartimos con todos vosotros, con la ciudadanía, esa mirada profesional de uno de los fotógrafos más importantes que tiene nuestra tierra, que tuvo nuestra tierra, vamos. Esas fotografías que podrán verse durante todo el mes de noviembre en el edificio Grupo San Valero se centran en los viajes que él realizó entre los años 30 y 40. Es una pequeña selección de fotos a través de las cuales el visitante podrá asomarse a diferentes rincones de España, pero también a Italia y a Francia.
Qué chulo, qué bonito. Bueno, y además mañana miércoles otra inauguración.
Estamos de inauguraciones, estamos muy culturales y con muchas exposiciones. En este caso, la de mañana pertenece a la selección de los ganadores del concurso de arte emergente que cada año convocamos desde Cultura Universidad San Jorge. Se llama Call for Artists y es su tercera edición. Cuenta además con el apoyo del Gobierno de Aragón. Queremos agradecer, como siempre, a la Galería Carmen Terreros, que está ahí y ayudándonos y colaborando, y al jurado, que son Lola Durán y Antón Castro, por su implicación y su colaboración. La exposición podrá verse desde mañana 8 de noviembre, que se inaugura a las 7 de la tarde, os invitamos a venir a esa inauguración, hasta el próximo 23 de noviembre en la Galería Carmen Terreros de la calle San Félix. La muestra se compone de esas 5 obras seleccionadas en esta tercera convocatoria de Call for Artists. La obra ganadora es 1964 de Jorge Isla y las seleccionadas Cartografía de Luz 3 de Prado Bielsa, El Deshielo de Javier Aquiloé, Superación de Estela Ferrer y Nacional 2 de Pilo Gallizo.
Bueno, para el jueves, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, algo que nos invita en el edificio del Grupo San Valero a reflexionar con una jornada también, Carmen, muy interesante.
Muy interesante, muy social. La locura de estar sin hogar y la organiza Fundación La Caridad. Es uno de los actos que ellos enmarcan dentro de su 125 aniversario, con el que también celebrarán el 20 aniversario del Centro del Encuentro. Es una jornada de reflexión y formación en la materia en la que ellos están especializados. Las personas sin hogar con trastorno mental grave. Los ponentes que participarán son Cristina Pérez Sobrino, Raúl Gómez Cabello, que es de Proyecto Hombre Madrid, terapeuta, y Francisco Javier Galindo Hernández, que es psiquiatra.
Bueno, y terminamos.
Y por la tarde.
Eso es, por la tarde el jueves, a partir de las 7 también, en la Sala Ebro, ¿no?
Tendremos la presentación del libro Memoria de la Guerra y del Exilio Republicano en América, de Mariano Viñuales. La entrada es libre hasta completar el aforo.
Bueno, y como siempre, pues vamos a invitar a todos nuestros oyentes a conocer el resto de actividades, la información que la tienen más detallada y las inscripciones para las actividades que así lo requieran en vuestras webs. Por un lado, www.gruposanvalero.es y por otro lado, cultura.usj.es.
Así es, Álvaro. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Carmen.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué es el valor? Valor es tener una idea y luchar sin descanso para hacerla realidad. Valor es confiar en que tus sueños son semillas para hacer crecer a la sociedad. Y hace falta valor para ser empresario y seguir emprendiendo cada día. Pero el verdadero valor es el que recibimos gracias a esas personas que se atreven y se lanzan para convertir nuestro mundo en un lugar mejor.
Hace falta valor. El valor del empresario. Fundación Basilio Paraíso.
Es momento de renovar la lona de tu toldo. En Toldo Serrano, llévate más y paga menos. Descuento del 20% en tu lona y otro 20% en la instalación.
Toldo Serrano, viste el interior, vive el exterior.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
¡Hoy partidazo!
Entra ya en cope.es.
Juntos sumamos esfuerzos. Juntos hacemos Aragón en positivo.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Por la tarde, por la noche y por supuesto por la mañana, aquí en COPE, creemos en Aragón. Una tierra de oportunidades siempre. Aragón en positivo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1 y 32 minutos, déjame que hasta ahora te haga una pregunta. ¿A veces te da la sensación de que te complicas demasiado la vida sin saber por qué? ¿O de que se la complicas a las personas que están a tu alrededor y que sin embargo tampoco eres consciente de ello? Porque muchas veces, a lo mejor, pues te ha pasado, somos conscientes de que hay algo en nuestra vida que no funciona como nos gustaría. El problema es que es tremendamente complicado en ocasiones descubrir qué es, y es de lo que habla el doctor Mario Alonso Puig en su último trabajo, El camino del despertar. Él es médico, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, y hoy ha tenido la amabilidad de pasar por aquí por nuestros estudios. Doctor, muy buenos días y muy bienvenido a COPE Zaragoza.
Buenos días, Álvaro, qué ilusión estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
Qué ilusión, y antes de empezar, permíteme, porque estábamos recordando viejos tiempos, porque de una manera más o menos indirecta, pero coincidimos hace por allá, por el 2014-2015, en Madrid con Javi Nieves, sí, la persona que nos une.
Sí, sí, yo recuerdo aquella época con un cariño enorme. La verdad es que Javi y todo el equipo generaban un espacio de amabilidad, de cercanía, que fue un absoluto disfrute.
Totalmente. Bueno, vamos a centrarnos ya en este camino del despertar, el nuevo libro del que hoy queremos hablar, Mario. Te lanzo la primera pregunta, que igual no me voy a poder responder.
Ándale.
Después de 30 años, ¿hay alguna explicación lógica de por qué nos complicamos tanto la vida?
Ah, por supuesto que sí. Claro que todo tiene una explicación. Lo que pasa es que hay que alcanzar un nivel de profundidad para encontrar la raíz de esa explicación. Imaginemos un ejemplo, una persona que tiene una tos persistente. No hay ninguna causa a esta tos. Sí, hay una causa. Lo que pasa es que no podemos de momento descubrir dónde está la causa. Y de hecho, muchas patologías cuyo origen se desconocía, pues hoy en día se puede detectar el origen porque se tienen métodos de investigación. En el capítulo 7 de este libro, El camino del despertar, lo dedico, por ejemplo, a hablar del cerebro entérico y la microbiota. Muchos trastornos hoy en día cuyo origen real, origen profundo, se desconocía, hoy se sabe que su origen, su causa primera, la tenemos en un mal funcionamiento del tubo digestivo y lo que se llama un intestino poroso, que da lugar a la entrada de sustancias tóxicas que producen a su vez un proceso inflamatorio que causa muchas enfermedades. Entonces, sí existe un origen al caos con el que muchas veces vivimos y lo difícil que nos hacemos la vida a nosotros mismos y a los demás. Lo que pasa es que hay que mirar con cierta hondura, con cierto calado.
Muchas veces nosotros mismos, lo decía al principio, nos ponemos nuestras propias limitaciones. ¿Por qué?
Bueno, esta es una pregunta absolutamente esencial para poder saber de lo que estamos hablando. Yo quiero usar una metáfora que la utilizo en el libro, que es la diferencia entre un actor, una actriz y el personaje que ese actor, esa actriz está representando. Entonces ese actor, esa actriz están siguiendo un guión, ¿vale? Imaginemos que en ese guión está escrito que tienen que hacerse la vida difícil a sí mismos. Entonces, en el papel que está representando ese actor, el papel que está representando esa actriz, vemos que se está haciendo la vida difícil. Y nosotros, espectadores, decimos, madre mía, ¿cómo no se da cuenta de lo difícil que se está haciendo la vida? Y es porque está siguiendo un guión, una narrativa. Nosotros vamos construyendo desde que somos pequeñitos una narrativa, un guión, y al final nos convertimos en los personajes que interpretan ese guión. ¿Dónde está la solución, la salida de esta situación que genera tanto sufrimiento? En darte cuenta de que tú puedes cambiar el guión de tu vida. Y si en el guión de tu vida estaba escrito, te vas a hacer la vida difícil, te vas a hacer la vida complicada, tú lo puedes cambiar y escribir, yo voy a hacer la vida más sencilla para mí y para los demás. Para que eso suceda, el personaje tiene que reconocerse como persona, porque si no, no tiene más remedio que seguir su guión. Entonces, en ese momento, imaginemos el actor, la actriz, dicen, me he cansado de representar este papel no me está dando nada bueno. Y curiosamente, ese actor, esa actriz, también son guionistas, y entonces pueden pasar página de la vieja historia y empezar a construir una nueva historia.
Totalmente. Nos hablas de varios conceptos, el camino del héroe, el hemisferio derecho del cerebro, el hemisferio izquierdo. ¿Qué representa cada cosa así, de una manera breve y somera, si es que se puede? Y más aún, ¿se pueden llegar a entrelazar todos estos conceptos?
Sí, de hecho en el libro busco entrelazarlos, y es muy sencillo de explicar. El camino del héroe es el proceso que hace que una persona se reconozca con lo que realmente es, actor o actriz, y deje de identificarse con el papel que está jugando en la vida, el personaje que está jugando en la vida. Yo suelo decir, suelo preguntar, ¿dónde hay más recursos? ¿En el personaje o en la persona? Y todo el mundo dice, lógicamente, en la persona, porque la persona tiene una capacidad que no tiene el personaje. Entre otras cosas, la persona tiene libertad y el personaje no es libre de seguir una historia que sea parte del guión, ¿no? ¿Y qué relación tiene con los dos hemisferios? Pues la relación es sutil y a la vez es muy clara. El hemisferio izquierdo es el hemisferio con el que nosotros hemos construido los grandes avances técnicos, los grandes avances científicos. Es el hemisferio que maneja las dimensiones de la materia, la forma y el tiempo y el espacio. Es muy útil para andar en este mundo en el que estamos. Pero los grandes saltos de la imaginación, las grandes experiencias transformadoras, la superación de los límites, no corresponde al hemisferio izquierdo, corresponde al hemisferio derecho. Él sí tiene esa capacidad. ¿Qué ocurre? Que nuestra cultura idolatra al hemisferio izquierdo, idolatra el mundo material, el mundo de la forma, y se olvida del mundo sutil, de lo que está en el trasfondo. Y aquí es donde están los grandes recursos del ser humano. Por eso, desde el punto de vista de la neurociencia, el camino del héroe pasa de ir del hemisferio izquierdo, el mundo más tangible, más consciente, al hemisferio derecho, el mundo más inconsciente, el mundo más sutil, donde tenemos nuestros grandes recursos y nuestros grandes lastres. Y una vez que has reconectado con el hemisferio derecho, se produce lo que se llama la consciencia unificada. Es decir, los dos hemisferios, en lugar de competir entre sí, empiezan a colaborar. Claro, esto es como si yo estuviera acostumbrado a andar solo con la pierna izquierda, eso sí, como la he usado mucho, tengo una pierna izquierda que parece una columna dórica, y de repente descubro que tengo una pierna derecha y que puedo empezar a entrenarla. Pues lógicamente, con las dos piernas funcionando, yo puedo conseguir cosas que con una sola pierna no podría.
Totalmente. Bueno, sobre esto y sobre muchas más cosas, vas a estar hablándonos esta tarde, Mario.
Esta tarde voy a hablar de lo que es la grandeza del ser humano, no específicamente del camino del héroe. Lo que voy a presentar es una forma, una estrategia para de alguna manera ir liberando ese potencial que tenemos e ir eliminando esas barreras que no nos dejan reconocernos, es decir, no nos dejan conocernos como realmente somos.
¿Dónde te podemos ver para que lo escuchen nuestros oyentes?
Pues es en el, yo creo que es el Palacio de Congresos, me parece que es el...
Efectivamente, el Palacio de Congresos es donde vamos a
poner... En el Auditorio Mozart, me parece que...
El Auditorio de Zaragoza, la Sala Mozart del Auditorio, es donde te vamos a poder ver esta tarde, pues efectivamente, Mario Alonso Puig con lo último, con el nuevo libro, pues que hemos hablado un poquito, El Camino del Despertar, esta tarde lo tenemos aquí también en Zaragoza, y este ratito de radio lo hemos tenido aquí con nosotros en COPE. Mario Alonso Puig, muchísimas gracias, muy amable.
Gracias a ti, Álvaro. Gracias a todos.
Bueno, pues ya sabéis, todos los martes también hablamos de cine, naturalmente. Podríamos hacerlo todos los días, en realidad, pero claro, es que no tenemos tiempo. Eso sí, contamos siempre con la presencia de nuestro experto, Carlos Gulpegui. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No estaría mal, ¿eh? Aquí, todos los días.
Sí, hombre. Que no falte el cine. Tanta jamás. Pantalla, tanta información televisiva, ¿eh?
Eso es.
Bueno, el cine también, por supuesto.
El cine y los protagonistas. Como el que tenemos hoy, porque hoy tenemos a Javier Jiménez. Él es director del documental Tañen Furo. Que esto es como, suenan fuerte, ¿no?
Exactamente.
Y que este fin de semana ganó el primer premio en su categoría del 27º Festival de Cine de Fuentes. No está nada mal.
No está nada mal. Una gala muy concurrida, muy repartida. Y donde, una vez más, donde se precie lo que es el largometraje de no ficción, es vanguardia, es laboratorio, es experimento y es nueva narrativa para contar y emocionar de forma diferente.
Mira, pues para que te vayas haciendo una idea, suena así.
Algunas personas pueden oír mi voz. Mi voz habla con la lengua del bosque, del trueno, del fuego y del hielo. Algunas personas pueden escucharme, pero no todas pueden sentirme dentro.
Qué bonito es esto, cómo me gusta. Javier, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, enhorabuena, ¿eh? Lo primero de pues... todo.
Muchas gracias.
¿Cómo te quedas después de haber recibido ese primer premio en el Festival
pues
de Cine de Fuentes?
Encantado, porque bueno, pues fue una delicia. Es que en Fuentes siempre hay un ambiente increíble, nos tratan maravillosamente. Este año estaba pues Juan Diego Botto, el hermano de José Couso, Ara Malikian estaba también por allí.
Mucho talento, ¿no?
Basa, o sea, había un montón de gente de gente famosa y de artistas, y bueno, pues es como una, no sé, es una jornada, no sé cómo decirlo, pues increíble, porque en un sitio tan pequeño que sean capaces de mover algo así y hacerlo durante 27 años, pues una maravilla.
Además, lo que también es maravilla es tu trabajo, vuestro trabajo, porque es... un audiovisual que nace, que se funde, que se cose con la imagen y con los sonidos, ¿no?
Sí. Yo siempre digo que, bueno, que esto, pues, no sé, no, el origen del documental es, pues, la admiración hacia la montaña, ¿no? Pero lo que propone es una forma distinta de ver, ¿no? Y que cuando miras con los ojos cerrados y escuchas, pues más que ver, sientes, ¿no? Y ese sentir, pues, es donde nace el proyecto. Entonces, bueno, pues se trataba de recopilar todos los sonidos del Pirineo y que hacerlo a través de un personaje, que es Javier Idripe, que, bueno, pues es un músico de música electrónica, un productor musical que recorre el Pirineo recogiendo sonidos, grabando todos los sonidos. Y cuando digo sonidos, me refiero a músicas, tradiciones, sonidos de la naturaleza, todo aquello, el viento, las cascadas, animales, todo aquello que pueda servirle para componer una banda sonora, digamos, ¿no?
Madre mía. Pero para eso, tengo por aquí el dato, ha recorrido 16.000 kilómetros.
Sí. Estuvimos un año entero rodando, porque claro, las tradiciones y los sonidos son distintos en invierno que en verano, en primavera o en otoño. Entonces estuvimos un año completo, todo el ciclo anual, rodando por el Pirineo, de fechas concretas, pero durante un año, sí.
Y otra cosa, Javi, lo antropológico, lo etnográfico, no solamente acusa o marca o es marcado por lo temático, sino también por la forma, ¿no? Yo creo que también lo que decía al comienzo, ese laboratorio, ese modus operandi, forma parte también de tú y tu equipo con la cámara, ¿no? A la hora también de rescatar y demostrar nuestra esencia.
Sí, porque, bueno, se trataba de esa mirada distinta, hacerla a través del sonido, pero también ponerle imagen, ¿no? Y crear un acervo, bueno, hemos trabajado con muchos medios, con drones, con dispositivos para desplazar la cámara sin que vibre, en calidad 4K, bueno, pues recoger toda esa tradición de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. Hay momentos que más puedes recordar a un videoclip que a un documental, ¿no? Uh-huh. Entonces es otra forma de incorporar al mundo visual una mirada innovadora, ¿no? Que es de lo que se trata, es decir, lo de siempre contado de otra manera.
Claro. ¿Hay algo que te haya sorprendido? Quiero decir, yo no sé si tú tenías ya idea de voy a ir a Ansó a por esto, a al Dance de Santa Oroso, ¿no? Al Somontano vas por la Vendimia, ¿no? La Jota de la Vendimia. Sí. ¿Lo tienes todo súper programado o había cosas que te sorprendían? Y decías, esto va adentro.
Sí, había cosas que estaban muy programadas y muy pensadas, pero en un documental siempre es un elemento vivo, al uh-huh. que, bueno, pues vas conociendo más y más entrando en profundidad en el tema y en el que de repente te das cuenta que hay cosas súper interesantes que a lo mejor o no conocías yeah. o no se habían dado. O tal. A mí me sorprendió muchísimo la noche de trucos en plan, uh-huh. en el Valle de Chistein, de Chistein, que no me sé decir bien. me sorprendió muchísimo porque, bueno, es algo extraordinariamente atávico. Es de noche, es invierno, es con fuego, es con los cencerros sonando de pueblo en pueblo. Este año pasado había nevado además, estaba todo lleno de nieve. Fue algo como súper ancestral, ¿no? Uh-huh. Una maravilla, me encantó. Pero la romería de Santa Orosia o la saltación o la fiesta del traje en sótano también me... Uh-huh. Me encantaron, o sea, festival de luz y de color impresionantes.
Qué chulo,
no sé,
qué chulo.
No sabría con cuál quedarme, ¿eh? Pero...
Qué bien. Pero con tantos kilómetros recorridos, ya os digo, ¿eh?
Sí, hemos recorrido, sí.
Y además en todo esto ya se nota, se vislumbra que ha habido mucha fusión generacional también, ¿no? Aparte de las distintas edades y sentires que tenéis ido IP y tú, pues las gentes con las que os habéis tropezado, que han compartido, la verdad que es casi una fiesta de distintas edades, ¿verdad?, en el Pirineo Aragonés.
Sí, empezando por el equipo, que somos gente de toda edad.
Correcto,
había
correcto.
Gente muy joven hasta, yo creo que era uno de los más veteranos, pero bueno.
Y que sois un montón, además. Sí,
sí, ¿no? Sí, sí, hemos trabajado más de 40 personas.
Claro. Madre mía.
Sí, sí, sí. Y empezando por el equipo, pero luego hemos ido a los valles. Y quizá aquel Pirineo antiguo de los 80, donde las carreteras eran tortuosas y era difícil llegar, eso ha desaparecido. Ahora es otra cosa. Entonces la gente tiene internet, está al cabo de todo, al corriente de todo, ¿sabes? Incluso nos llevamos sorpresas como que Barré, que es uno de los dos únicos habitantes durante todo el año en Espierva, encima de... en el Valle de Pineta, un pueblo muy chiquitín, conocía a IDOIP porque lo había visto en televisión, no sé qué, o sea, que la gente está ya al cabo de todo.
Claro.
Esa sensación de aislamiento ya no existe, pero sin embargo, la sensación de identidad, de pertenecer al país, como dicen ellos, y por país entienden el territorio que les rodea, no es una entidad política, ¿sabes? Sino no sé lo cómo. Que me rodea,
claro.
Redolada, ¿no?
Sí.
Mi sitio. La sensación de mantener ese sitio con vida y tal es tremenda. Y como me decía Roberto Serrano, el alcalde de San Juan, el mérito no está en hacer lo que hacen, sino en permanecer en el sitio. Porque muchas veces, pues claro, es más tentadora la ciudad, ¿no? Pero ellos siguen ahí y siguen luchando y trabajando por mantener la tradición, mantenerla viva y les lleva mucho trabajo al año.
Yeah. Para terminar, Javier... con todo este trabajo de Tañen Furo, os ha salido un poema largo, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí, pues no sé. La idea era darle un poco voz también a la montaña, ¿no? Porque sí. También pretende ser una película conservacionista, en el sentido de que tenemos una maravilla y que hay que cuidarla, ¿no? Entonces, sí, pues, si ha salido un poema, pues genial. Yeah. Ahora estamos en la fase de llevarlo a festivales y tal, y claro, de momento lo han cogido en 6, y el otro día ganaron Fuentes y, bueno,
pues qué bonito. Bueno, pues larga vida. Atañen Furo. Javier Jiménez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos quedamos con otro trocito del documental.
Vamos a plasmar la experiencia de un año, de todo un ciclo, uniendo imágenes y sonidos, uniendo patrimonio, vanguardia y tradición.
Bueno, maravilloso, pues
total.
Aparte de esto, oye, que tenemos también estrenos, ¿no? Este
sí, pero da penica, cambiar de tercio, pero bueno, venga.
Sí, porque además es totalmente, bueno, es una cosa como muy diferente.
Envolvente, sí, precioso.
Totalmente. ¿Por qué? Pues porque este fin de semana llega The Marvels.
Carol Danvers, la hija pródiga de la Vía Láctea.
Nick Furia,
mi hombre favorito de un solo ojo.
¿Qué tal todo por ahí?
Ah, ya sabes, hace frío, no hay aire. Al espacio.
La Capitana Marvel, ¿no?
Oh, pues sí, Brie Larson. Bienvenida, welcome otra vez, retard. Sí. Carol Danvers, ¿verdad? Que recupera su identidad de los tiránicos Kree y se venga de lo que en la serie Marvel es la inteligencia suprema. A partir de ahí, pues bueno, buscará dos socias. Kalama Khan, conocida también como Miss Marvel, y una segunda capitana, Mónica Rambeau, para hacer frente a la misión al agujero de gusano anómalo. Se ahí estaba un rato
¡Ostras!
Diciendo, madre mía, esto no, vamos, todas las ayudas eran pocas. Uh-huh. Y bueno, evidentemente otro aprendizaje, otra quimera, pues bueno, para trabajar unidas, para salvar el universo como The Marvels, un insólito trío y mucho divertimiento y muchas ganas, pues para ver un espectáculo en toda regla.
Todo mujeres.
Totalmente, como debe ser.
Hay que nos vamos. Y en plataformas, bueno, pues desde el pasado viernes, yo le eché un ojo el otro día a esto, Se puede ver en Amazon Prime Romancero.
Vamos a enseñar a tus hijos a amarse. Y va a haber amor, como nunca ha habido amor.
Pero es un poco loco esto, ¿no?
Como nunca, amor... es loco como nunca.
Es un amor
como
un poco
nunca
loco.
Ha habido amor.
¿Qué es esto?
Es el nuevo producto de ficción, esta vez de Tomás Peña.
Sí.
Que claro, ¿quién es este señor? Mm-hmm. Pues claro, es que ha hecho videoclips de Rosalía, de Katy Perry, de Bad Grill, de Tangana.
¡Ostras!
De Tangana. Entonces, claro, este señor tiene un imaginario brutal a nivel visual y de ritmo de las cosas. Y claro, es un reto muy potente para esta primera entrega temporada de una acción que transcurre en una sola noche. Que en este primer pase vamos a ver 6 episodios de media hora, pues tremendamente tensos y que bebe de las fuentes, pues de los monstruos, de las brujas, de la violencia, de la venganza y de una España pues tremendamente cañí y a veces racista con necesidades de convivencia.
¡Ostras!
Relatos tremendos que, bueno, en la cara popular tenemos a Bela Encuesta, Ricardo Gómez, Alba Flores, pero también muchas nuevas caras que darán alegría y que sobre todo funden historias pues de éxodo, de duelo, ya digo, un poquito complicadas y violentas, pero bueno, donde se suma un poco pues la literatura gótica, el cómic, los fantasmas, incluso Federico García Lorca.
¡Toma! Pues vaya final, maravilloso.
Pues sí, un thriller sobrenatural, como dicen algunos.
Vale, Romancero, ahí lo tenéis, en Prime. Que nada, caballero, que nos tenemos que ir.
Nos tenemos que ir.
Pero es un placer siempre tenerle por aquí.
Lo mismo digo.
No me falles la próxima
semana.
No me falles.
On fire. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:54. Te cuento, antes de llegar a las 2, que al menos 100 profesores, como te contábamos hace un ratito, han sufrido agresiones por parte de alumnos o sus familias en este inicio del curso en Aragón. 13 de esas agresiones han sido físicas. Lo han denunciado el sindicato CESIF, que ha recopilado los datos a través de dos encuestas en las que han participado 95 equipos directivos y 131 docentes. Un problema creciente para el que piden protección y soluciones. Los datos, desde luego, son preocupantes. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Sí, son cifras alarmantes y tenemos en cuenta que llevamos solo 2 meses de curso y estamos hablando de al menos 100 docentes agredidos. El 19% son agresiones físicas, el 81% verbales. En el 27% de los casos, quienes agreden son familiares y en el 73%, casi 3 de cada 4, son los propios chavales. Y hablamos de niños cada vez más pequeños, como explicaba esta mañana la responsable de educación de CESIF Aragón, Mónica de Cristóbal.
Tenemos 47 respuestas de docentes que están en centros de infantil y primaria, que el alumno de más edad tiene 13 años. Estamos en la sociedad encontrándonos con que normalizamos las actitudes agresivas por parte del alumno, que encuentran normal responder con agresiones físicas o verbales al profesorado y no recibe por ello amonestación. Los protocolos no están claros, las presiones son muchas, los docentes nos sentimos indefensos.
Desde este sindicato denuncian además que es un problema oculto. Los propios colegios no quieren que se sepa. Incluso los compañeros del docente agredido le animan muchas veces a no denunciar para no estigmatizar al centro ni al alumno.
Tenemos problemas para encontrar denuncias porque ningún centro educativo quiere que conste ese dato. Nadie quiere decir en mi centro educativo se agreden a docentes. Y a los medios de comunicación solo saltan las graves agresiones, apuñalamientos, amenazas de las familias. Pero es que hay agresiones de bajo impacto que hacen que nuestros docentes tengan que cogerse una baja para no enfrentarse al agresor diariamente en el aula.
Estamos hablando de casos de depresión, de profesores que no pueden más, y es curioso porque nos han dicho que los centros que han contestado a estas encuestas no están en zonas especialmente conflictivas, como podríamos pensar. Esto está pasando en todo tipo de colegios, Álvaro.
Bueno, una de las principales denuncias es que no hay un protocolo claro y que quienes sufren estas agresiones no saben qué hacer.
No, hay distintas leyes y normas sobre convivencia escolar, pero no existe un protocolo para cuando se sufre una agresión verbal o física por parte de un profesor.
La Administración Educativa ha implementado protocolos contra el suicidio, protocolos para las agresiones de los adultos. Tenemos constancia que hay protocolos para conflictos entre bandas, pero ninguna Administración Educativa se le había ocurrido que tendría que legislar o al menos establecer normativa para atender a las agresiones de menores hacia los docentes. Es que es muy grave lo que está sucediendo. Estamos normalizando conductas agresivas, patadas, empujones, insultos, amenazas en nuestros centros educativos y cada vez recibimos más respuestas de centros educativos de infantil y primaria.
Desde CESIF han lanzado una campaña informativa para los docentes en colaboración con la Policía Nacional para que sepan qué pasos tienen que seguir para denunciar y sentirse protegidos. Escuchamos a la responsable de educación de CESIF Zaragoza.
Necesitamos campañas de dignificación de nuestra labor docente. Pedimos también a la Administración apoyo físico y psicológico. Son numerosos los docentes que nos llaman a nuestras sedes todos los días, la verdad, pasando un mal rato. Nos llaman, nos dicen qué hacer y nosotros queremos ayudarles. No olvidemos que CESIF está aquí para acompañarlos a todos ellos, para representarlos y para defender sus derechos. Pedimos un protocolo oficial, es decir, el que hemos preparado, que ellos lo hagan como oficial, que lo hagan cumplir.
Bueno, hablamos, Marta, de agresiones así en genérico, pero no todos los casos son iguales.
Hay casos muy distintos. Nos dicen que después del COVID se ha notado una diferencia muy grande. Algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. Los menores han pasado muchas horas delante de pantallas, viendo conductas, contenidos que no deberían, y los menores de 14 años son inimputables. Y aparte de expulsarles un par de días, poco más se puede hacer.
Se pone un parte, una falta leve. La acumulación de faltas leves pasa a una falta grave. Pero cuando tú comienzas el protocolo para la expulsión, como el derecho a la educación está por encima, te puedes encontrar con que la familia diga, no, es que mi hijo tiene derecho a la educación y te lo voy a traer. Además, hasta que se pone en marcha todo este protocolo y entrevistas a los agresores, a los testigos, a los amigos del que ha agredido, estás con ese alumno en el aula, que sabe que te ha insultado, que sabe que te ha agredido y que lo único que puede pasar es que le manden a casa 3 días. ¡Ole, qué bien! Yo voy a estar en mi casa 3 días de fiesta y tú vas a seguir. Eso es lo que tenemos que intentar evitar.
Y luego están los alumnos con trastornos de conducta diagnosticados y faltan medios para atenderles. Escuchamos al responsable de la campaña Stop Agresiones, Víctor Gumiel.
Mordiscos, arañazos, patadas, puñetazos y estando 4 o 5 personas con el mismo alumno. Que luego vas al centro y están todas las personas. Me había comentado uno, no. Hay 3 centros que están todo el personal dentro de un aula con una persona porque ataca a los docentes y ataca a los compañeros. Entonces, eso tiene que dar una solución a la administración, pero la tiene que dar inmediata por el bien del niño. O sea, que nosotros no queremos que no sea punitiva, ¿no?
Bueno, oye, que hace falta un protocolo oficial y bueno, claro, ante estas agresiones. Muchas gracias, Marta.
A ti,
a las
2:20
ampliamos esta información.